Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la vigésimo octava jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 28, después de esta quedan 10, entramos en las 10 últimas. La semana que viene se juega la 29 y luego hay parón por la selección. Hoy le toca al líder, al Real Madrid, defender la ventaja que tenía antes de que el Barça ganara el viernes y el Girona ganara ayer. Ahora mismo el Real Madrid le saca 4 puntos al Girona y 5 al Barça. 6:30 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Celta. Recuerdo, el viernes el Barça ganó 1-0 al Mallorca. Ayer el Girona 2-0 a los Osasuna. El Atlético de Madrid perdió en Cádiz. El Cádiz no ganaba desde hace 6 meses y una semana, o sea, más de medio año. Cádiz 2, Atlético de Madrid 0. La Real ganó 2-3 en Granada y el Valencia le ganó 1-0 al Getafe. Así que ahora mismo Real Madrid 66, Girona 62, Barça 61 y Atlético 55 están en Champions. A 5 del Atlético, el Atlético de Bilbao, que hoy juega en Las Palmas. Defiende la sexta plaza la Real con 43 puntos, pero tiene 42 el Betis y tiene que jugar. Hoy recibe al Villarreal. Y en descenso la cosa parece ya hecha para el Almería, está a 15 de la salvación, el Granada a 10. Para el Cádiz hay resurrección de, por lo menos, ilusión, se ha puesto a 2 puntos del Celta que visita el Bernabéu. Hoy tenemos a las 2 a la vez Rayo Vallecano, que el Rayo no se debe despistar. A las 4 y cuarto Las Palmas Athletic de Bilbao. 6:30 el Real Madrid Celta y a las 9 de la noche el Betis Villarreal. Queda para mañana Almería Sevilla. Tenemos árbitro para el martes europeo. Esta semana de Champions le toca al Barça el martes y al Atlético Madrid el miércoles. Ambos en casa, ambos contra los equipos italianos. El Barça empató con el Nápoles, el Atlético tiene que remontarle un gol al Inter de Milán. El árbitro del martes es el holandés Makelie. Por si algún seguidor del Barça está pensando, y en el VAR estará el otro holandés que nos crujió en Múnich o en el campo del Inter de Milán. No, en el VAR está otro holandés, pero no es ese holandés. Makelie, repito, para el partido Nápoles-Barça del martes. Hoy tenemos buen domingo internacional. Por ejemplo, liderato en juego en Inglaterra. 5 menos cuarto, están cambiando los horarios, están haciendo cosas rarillas los ingleses. Es el Liverpool City. En vez de haber partido a la 1:30, lo hay a las 2, como aquí en España. A las 2, Aston Villa-Tottenham, que es la lucha directísima por la Champions. Cuarto contra quinto, separados por 5 puntos, aunque el Tottenham además tiene un partido menos. En Alemania juega el líder. Ahora mismo le saca 7 puntos al Bayern de Múnich. El Leverkusen recibe al Wolfsburgo. Es a las 7:30. El Wolfsburgo es de zona medio-baja. Pero el Leverkusen últimamente está... El otro día, 2 golitos ahí al final para evitar... Eso sí, recibir la primera derrota. Es que sigue siendo el único invicto de toda Europa. Y en Italia, bueno, no hay gran cosa. Juega la Juve, Juve-Atalanta no está mal. Es a las 6, juega antes el Milan a las 3. Ya les iremos contando. Donde pinta bien la cosa es en Primera Federación. Acaba de empezar un partidazo. Segundo contra primero. Nástic Deportivo de La Coruña. En Tarragona. Alex Faura, muy buenas.
Hola, hola Paco, familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Buenos días desde el Nou Estadi
donde vamos a vivir uno de los partidos del año de la Primera Federación entre el Nastic, segundo, y el líder del Grupo 1, el Deportivo de La Coruña. Un punto de diferencia, cartel de no hay billetes y más de 1.300 deportivistas en las gradas del Nou Estadi. Minuto 3 de juego de la primera parte, Nastic 0, Depor 0.
Empiezan además 4 partidos en el grupo segundo de los gordos, de los que están arriba. Está el Córdoba, Córdoba-Baleares, el Córdoba va tercero. El Ibiza, que va segundo. Anda, el Ibiza ya va ganando.
Sí, en el minuto 3 de partido ha marcado el primer gol la Unión Deportiva Ibiza, que con esto sería segunda, recortando a 2 la distancia con el Castellón, pero el Castellón juega esta tarde.
A las 6 de la tarde, Alcoyano, Castellón. Y por completar el fútbol, bueno, el Málaga juega a las 4 en el campo del Sanluqueño, que no lo había dicho, así de los gordos. Por completar el fútbol, yo diría Villar, ha empezado ahora la final de la Copa del Rey de Juveniles en Oviedo, entre el Español y el Mallorca, que no son dos equipos muy habituales de tener en la final de juveniles a sus equipos. O sea que, bueno, sí, el Español sí tiene buena cantera. El Español sí ha hecho
4 títulos el Español.
Cositas ya. Pues a ver si es que vienen buenas camadas de futbolistas para los dos. Español-Mallorca en Oviedo, la final de la Copa del Rey de Juveniles. En baloncesto tenemos esta mañana 2 partidos. A las 12:30 juega el líder, el Real Madrid, contra el Tenerife, pero está en una mala racha el Madrid. No sé si son 3 derrotas seguidas en Euroliga. Y también a las 12:30, Obradoiro-Valencia. Por la tarde, el partido de la jornada es a las 6:30, Baskonia-Barça. Y antes a las 5, Granada-Bilbao Basket y Zander-Palencia-Andorra. Se terminan hoy las clásicas del ciclismo de una semana, la Tirreno-Adriático y la París-Niza. En motos, primera prueba del Mundial, Qatar. Ayer ganó al sprint Jorge Martín, que hoy saldrá líder a las 6 de la tarde en la carrera de MotoGP. La de Moto2 es a las 4:15, también pole española, Aaron Canet. Y la de Moto3 con Holgado, también pole española, es a las 3 de la tarde. En estas 13 horas y media de radio y deporte que tenemos, vamos a tener de todo. También rugby, 4 de la tarde, 6 naciones, se cierra la jornada de hoy con el Gales-Francia. Final de la Copa del Rey de Hockey Patines, San Just Barça, es a las 8 de la tarde. A última hora del programa, no antes de las 9, segundo partido de Alcaraz en Indian Wells contra Oyer Aliassime, el canadiense, que no se le da muy bien. Y una noticia que afortunadamente no es noticia. Un periodista brasileño ha tuiteado esta noche que Alves se había suicidado en la cárcel y se ha quedado tan ancho. Ha salido a desmentirlo el hermano Ney, el hermano de Alves, diciéndole, si no se da cuenta, que el padre de Alves tiene 70 años, la madre casi, que si él no tiene familia. Bueno, pues el periodista lo tuiteó y se quedó tan hecho. Desmentido inmediato de la familia de Dani Alves. Quedan activados los sistemas de mensaje para vivir con nosotros estas 13 horas y media de Radio Deporte, hasta la 1:30 cuando termine el tertulión, 12:30 en Canarias. Si es vía Facebook, facebook.com/tiempo de juego. Si es en X, en Twitter, @tjcope. Y si es por WhatsApp o por Telegram, David,
677-580-461.
Pues allá vamos.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Hace frío, Pepe? Bueno, yo tengo frío. Quiero decir, tampoco me voy a quejar del invierno, ¿eh? No estamos ni bajo cero ni nada de eso. Dado por llover en toda España. No sé si es porque últimamente, además de Gema, también canta Andrea. Andrea, por
Andrea
cierto.
Andrea y A. Déjalo claro, porque si canta Andrea Real.
Bueno, no sé yo qué, pero Andrea, por cierto, que ayer confesó aquí que a veces sueña contigo. Que sueña que está sentada en el estudio y apareces tú por detrás. Y la tocas el hombre y dice, ah, quita de ahí.
Quita de aquí que estás en mi sitio, niña.
Le hemos pedido al Ayuntamiento de Madrid que nos dé una réplica en pequeñito de la placa que está en tu glorieta. O sea, una réplica en pequeñito, pero en azul, con las letritas en blanco, de Glorieta Pepe Domingo Castaño. Y yo creo que debería ir en el estudio. En este estudio se hacen más programas. Pero yo creo que pasaba más tiempo en el estudio que en la redacción, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que es más para el estudio. Y no me enrollo más, porque ya ha empezado tu Depor, que no veas cómo está tu Depor. El otro día, más de 28.000 personas, un llenazo absoluto el día del Depor Lugo. Es el récord de asistencia a un partido de la tercera división del fútbol español. Tercera categoría, no tercera división, es primera federación. en temporada normal, no en una playoff, en una eliminatoria. Es el único equipo de todos, de los dos grupos, que lleva 5 victorias seguidas, pero hoy juega en la cancha del segundo. Voy a preguntar cómo ha empezado.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Primeros 8 minutos del Nastic 0 de por 0. ¿Cuánta gente cabe en el estadio, el nuevo estadio de Tarragona?
14.500, Paco. Hay un anillo que es por seguridad en la preferente de arriba para separar a los aficionados del Nastic con los 1.300 deportivistas, pero es que está la A7, que está por encima de la portería de la cabina de nuestra izquierda, está bloqueada desde las 9:30 de la mañana. Sigue entrando gente, y la gente que está atascada en la A7 le queda por lo menos un cuarto de hora para llegar al campo. De momento yo le pondría unas 11.500, pero nos deberíamos ir a las 14.000.
¿Quién ha empezado mejor el partido?
El Nastic, que está asediando al Deportivo La Coruña, ha tenido Pablo Fernández un remate de cabeza que ha sacado Germán Parreño, una mano espectacular, pero ahora el Deportivo de La Coruña tiene un córner que parece que se está quitando esa presión de encima.
¿El Depor viste hoy todo de amarillo?
Sí, todo de amarillo, es extraño verlo así, pero realmente podría haber jugado con la equipación habitual.
Sí, claro.
Pero sí, sí, está como, no sé, una especie de amarillo Cádiz, podríamos catalogarlo así. Con las franjas verdes y los dorsales, que por cierto, en cabina cuesta verlos, en la tele yo creo que debe ser todavía más complicado.
¿Han lanzado ya el córner?
Sí, lo lanzaron ya el lanzamiento desde la esquina. Tendrá una falta en su poder el Deportivo, una falta lateral, donde ya la está plantando sobre el Lucas.
¿Sabes qué bien quedarías con Pepe si narras ahora un gol del Depor?
Pues solo te digo, Paco, que la va a poner Lucas Pérez. Y tiene un guante en la pierna izquierda. El Depor que prepara esa acción de laboratorio. Viene Lucas Pérez para poner. Ahora pone Lucas Pérez. Buena pelota, punto de penalti. ¡El remate! ¡Bloca Alberto Barro! Se sumó Pablo Martínez. Le salió centrado la primera del Depor.
Pues con Alex Faura vamos a vivir todo lo que pase en este Nastic 0 Depor 0, que de momento dejaría al Depor líder y al Nastic segundo a tan solo un punto. Gema Santos, Citroën.
Porque tenemos una notición en tiempo de juego, Paco, que está haciendo las delicias de todos nuestros oyentes. Aquí están los Business Days de Citroën. Desde el pasado día 1 hasta el próximo día 20 de este mes de marzo, tienes que aprovecharte para hacerte con un vehículo de la nueva gama de comerciales Citroën. Le va a ir muy bien a tu trabajo en tu día a día y a tu bolsillo también, porque te esperan unas condiciones súper especiales ahora en toda la gama de comerciales. Y si te decides por uno de los vehículos eléctricos de Citroën, vas a tener punto de carga incluido. Estrena calidad con los Business Days de Citroën. Ya ves que es tu momento perfecto para que te unas al super equipo de Citroën.
Citroën. Bueno, a ver, ¿qué habéis aprendido?
Pandilla de inútiles.
¿Qué habéis aprendido?
A ver, yo antes de decir lo que he aprendido, tengo que preguntar una cosa. Andrea, ¿tu casa en Zamora tiene bidé?
Esa ya me la sé.
Esa tú te la sabes,
¿no?
¿Eh?
Porque hicimos obra, pero tenía los dos, sí. Pero sé que somos la única ciudad que, en la que es obligatorio, si no te pueden multar, tener bidé en los
por
baños.
Ley.
Sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Es la única ciudad de España en la que, según el Plan General de Ordenación Urbana, sí, o sea, está escrito, he visto la ley, te dice cómo tiene que ser. Habla de viviendas de nueva construcción.
No sabes, claro, la de gente que me envió esa noticia y yo, ah, pues yo no tengo.
Sí, visto, es muy Estados Unidos eso, ¿no?
De... Y te dice, las viviendas tienen que tener de tal tamaño, tal no sé qué, tiene que tener un baño con una ducha no, y un bidet.
Sí, sí.
Pero no van casa por casa, ¿no?
Desde luego a la mía no han ido, porque si no habría caído la multa, porque nosotros inspección ya te digo, hicimos obra y los quitamos, sí.
Yo aprendí cosas de animales. Una que seguramente la supe, se me olvidó y la volví a recordar esta semana. Que existe el panda rojo, que no tiene nada que ver con el panda. Y puede que sea mi nuevo animal favorito. Es como un zorrito gordo, abrazable, mezcla de colores negro, marrón y blanco. Una preciosidad. El panda rojo, si no lo han visto, es achuchable, es un peluchón. Mírenlo en internet, que es que es para comérselo. Y la otra que he aprendido. Escuché el otro día un discurso de Milei en el que decía que tuvo un profe español en el colegio que le hablaba de un animalito que prefería morir a ensuciarse la piel. Y el profesor lo extraía la metáfora de mejor muerto antes que sucio, o sea, antes que ser mala gente. Bueno, y yo dije, ¿de qué animal está hablando? Pues es el armiño con ñ, no como se hace de arminio, armiño, que por cierto lo hay en Cantabria y en Asturias, en algunas zonas del norte de España. Y a veces baja hasta Burgos y Valladolid. El armiño es muy bonito también, muy bonito. Es como un gato con el cuerpo un pelín más alargado, muy bonito. Bueno, pues no soporta mancharse el pelaje.
Sí, yo recuerdo un refrán de cuando yo era pequeño que me decían en casa, va limpio como un armiño.
Claro, de hecho, es una de las excepciones ahora del armiño, que es cosa limpia o algo así, me parece. Bueno, pues cuando los querían cazar los cazadores, que claro, yo digo, pobrecito, yo es que, si alguien me dice ahora que lleva un abrigo de armiño, le dejo de hablar para toda la vida. O ensuciaban la madriguera o esperaban al día que lloviera, porque antes que pisar el barro, el armiño se entregaba. O sea, preferían morir a qué muerta que sencilla, a estar sucio. Perdón por la chapa, pero es que
ay, los estoy viendo,
me he enamorado del armiño y del panda rojo esta semana. Gracias. ¿No habéis aprendido nada ninguno?
Sí, yo sí, que no me acuerdo. Un truco de cocina, yo soy muy sopero y a veces pongo a hervir los caldos y me voy a hacer otra cosa antes de echar la pasta de la sopa. Pues es verdad, porque lo he probado, que si tú untas el borde con un papel de cocina, con una grasa, con un poco de aceite, con un poco de mantequilla, al hervir no se te va a salir nunca de la cazuela.
¡Ostras! A mí me pasa con el arroz, por ejemplo.
Oye.
Hay una diferencia de densidades, entonces el agua, pero al llegar a la capa de aceite...
Para los que no sabéis lo que es la cocina, no, pero para mí, es, por ejemplo, es útil.
¿La cocina dónde está? ¿En qué parte?
En la parte, suele estar entre el salón y las habitaciones.
Es que habláis de unos sitios extrañísimos, la cocina. ¿Dónde está eso? ¿Algo más? ¿A la una? ¿A las dos?
Yo, por ejemplo, Paco, David, estoy aprendiendo a no caer tan fácil en el clickbait. Y me he encontrado una noticia escandalosa esta semana que se titulaba «Los beneficios de estar enganchado al móvil según la ciencia». Este era el titular del periódico.
El titular, repite, es...
Los beneficios de estar todo el día enganchado al móvil según la ciencia.
Entonces, claro, entraste de cabeza, ¿no?
De cabeza, digo, joder, además un tema espectacular para contar en tiempo de juego, una lista de las que le gusta a Paco. Bueno, pues la primera frase de este artículo del periódico era la ciencia no ha demostrado ningún beneficio para el ser humano.
O sea, hay que tener cara dura. Esto fue en La Voz de Galicia, ¿no?
Correcto, en La Voz de Galicia.
¡Qué cara duras!
No hay.
Es ya
no
el
hay.
Culmen del clickbait, ¿eh? Sí, bueno. No me fastidies.
Fotos desnudo de Eri Frade. Abre y dice, no hay fotos desnudo de Eri Frade.
Lo que agradezco es que mal lo pusieran en la primera frase, que a lo mejor te podían haber esperado al último párrafo, pero bueno.
También es verdad.
Es un clickbait ansioso. Sí, ya has pinchado, sí. Ya está, toma, la mentira. Ya te la cuento.
A ver, viene el gallego corriendo. Raúl Iñárez, ¿qué quieres contar? ¿Qué has aprendido tú?
Darmillo. Pues mira, a mí me han quitado la muela del juicio este jueves.
O sea, ya vas a
las dos
juicio.
De la izquierda, entonces he aprendido un montón de cosas sobre las muelas del juicio. He aprendido por qué se le llaman así y a raíz de aprender cómo se le llaman en España de esta manera, he aprendido que en otros países le llaman de otras formas, siguiendo la misma lógica.
A ver.
Que me ha parecido muy curioso. Bueno, le llaman muelas del juicio porque salen de los 16 a 25 años.
Sí, se supone cuando ya estás...
Y se supone que ya tenemos un juicio. En coreano le llaman diente del amor porque es cuando te llega la primera pareja. En japonés, desconocido para los padres porque se entiende que los hijos ya se han emancipado de la casa de sus padres.
¿Cómo le llaman desconocido para los padres?
Desconocido para los padres.
Joder, los japoneses, qué complicado. ¿Ves cómo yo no puedo comer sushi?
Y en tailandés...
¿Puedo volver así de complicado?
A mí me ha encantado la de diente del amor, me parece súper bonito.
Bueno.
Y bueno, en tailandés, diente apretujado.
¿Diente?
Apretujado.
Los portugueses son los más prácticos, tailandés. Es que es así.
Tailandés,
portugués.
Estás mejor del oído, ¿eh?
No, es que no sé por qué he oído portugués. Perdón.
Por eso, que estás mejor del oído.
Yo fíjate que me han hecho perrerías, pero jamás olvidaré el crujido de la muela del juicio cuando me la sacaron.
Es, llevas jamás. Punto, llevas
punto,
Raúl. Yo
es que por
Raúl.
Suerte no he tenido, o sea, no, nunca me van a salir.
No tienes juicio.
No he tenido.
No duele, pero el cuando te lo sacan
yo
es súper desagradable.
Top 3 peores experiencias de mi vida. 100%. Y la de abajo, que te la cortan a la mitad.
Vale,
para poder...
vale.
Ya
¿Llevas puntos? ¿Llevas puntos ahora?
Llevo puntos.
Bien, por eso
hablo. Pasa por tener mandibulilla estrecha. Yo como la tengo bien ancha, claro. No las han tenido que sacar. ¿Os aguantáis?
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
No llores, Andrea.
No, que no estoy llorando. Es que yo creo que se me está... Una cosa que me basamos es que se me mete la crema solar en el ojo, tío.
Es por lo de Mbappé.
¿Te has puesto crema solar ahí que no hay sol?
Yo siempre... Y tú deberías también.
Claro, sí, hay que ponerse siempre.
A mi edad ya.
Bueno, ya. Bueno.
crema solar.
Siempre, siempre.
Son las influencias.
Cada día.
Oye, yo también me he hecho. A diario, crema, durante todos los días del año. Hay que ponerse factor 50, pero ¿qué tipo de seres humanos
soy? Vitamina C, la crema hidratante.
En ella lo entiendo, porque al final lo luces, pero en ti...
Precisamente para prevenir enfermedades.
¿Pero qué enfermedades? Y quéjate
hombre, el cáncer de piel, entre otras cosas.
¿Pero qué enfermedades? Pero si tú ya tienes una apuesta, que es la barba esa, la cara galleta... ¿Pero qué más te da ya darte cremas?
Casemiro, no cara galleta.
¿Casemiro? ¿Qué es eso?
Casemiro.
Ronda de corresponsales. Empezamos en París. Asunción Serena, bonjour, ¿qué tal?
Bonjour, muy buenos días.
¿De qué hablamos hoy en Francia?
Pues mira, estamos con las crecidas que están teniendo lugar en el sureste, especialmente en los departamentos del Gard y de la Reche, en la zona de Avignon, Montpellier, Valence, que desde ayer ha llovido en unas horas pues lo que llovería en dos meses. Y entonces ha subido el agua de los ríos, está cubriendo un montón de puentes y la gente es un poco imprudente y hay desaparecidas ya 7 personas.
Fíjate que no me extraña, porque Francia, claro, yo hablo por lo que he paseado, quiero decir, pasado con coches por allí, lo veo tan llano y ríos tan grandes que no me extraña que se provoquen inundaciones.
Bueno, y sobre todo es porque se han acumulado muchísima en muy poquito tiempo y entonces no ha tenido nada tiempo a la tierra a absorber ese agua de más, ¿no?
Pero
bueno, eso es lo dramático que estamos hablando esta mañana, pero también se habla mucho en las redes el tema de que han acabado la armazón de la nave central de Notre Dame, de París, llaman el Bosque, que han reconstruido exactamente igual como hicieron en el siglo XIII. Los carpinteros del siglo XIII, pues las mismas técnicas han usado ahora en el siglo XXI. Así que, pues está muy... Bueno, pues muy, digamos que un aliciente más, ¿no? Para ver un día ya finalizada, no seguramente, no antes de que acabe el año, pero dentro de un año ya tendremos de verdad finalizada la catedral. Aunque inaugurarla, la inauguran en diciembre.
Qué bien. Gracias, Asunción. Besote.
Un abrazo.
¿A ti no te había ido cuando haces el tour los paisajes que tienen en Francia? Luego tienen franceses, que eso es para compensar, sí. Pero ya no estoy hablando de las zonas montañosas, que tú también encima las conoces por todo el... Pero es que hay a veces unas llanuras verdes que dices... Claro, yo siendo de zona de valles de Asturias, me flipa las extensiones verdes y esos riachones gigantescos.
Es que es un país muy grande y da para muchas cosas. Pero yo te digo sinceramente, y no es aquí chauvinismo español, cuanto más viajo, más me gusta mi país. Estoy convencido. Pero que además...
Sí, que España mola muchísimo, sí. Pero que
tenemos paisajes. Y te digo, cuando fue la vuelta en octubre-noviembre por lo de la pandemia, yo jamás vi unos paisajes más... espectaculares que los de octubre y noviembre en España.
Mira, hay noticia en Francia, pero la tiene Mansilla.
No juega Mbappé. Está en el banquillo. Bien es cierto que Luis Enrique hace muchísimos cambios. He visto que da descanso a Donnarumma, a Dembélé, a Mbappé, entre otros. Juega arriba con Barcolá, Kanguilí y Gonzalo Ramos. Anoche ya se venía diciendo, el equipo dijo que posiblemente no jugaría y ha sido RMC Sport quien esta mañana, hace apenas 10 minutos, lo ha adelantado.
Vale, bueno, hay que acostumbrarse a jugar sin Mbappé, dijo Luis Enrique, pero de verdad como la Champions nos acostumbra.
Donde vaya va a ir descansado, desde luego.
Nos manda un oyente una foto de está paseando por Berlín, aquí ya os lo adelanto yo, 11 grados. Pero hoy no vamos a Berlín, porque le hemos dado día libre a Rosalía. Nos vamos a Bruselas con la gran Paloma García Ojero. ¡Hola, Paloma!
¡Anda! ¡Qué bien! ¡Hola!
¡Pam! Te has cargado Alemania. Bélgica 1, Alemania 0. ¿De qué habláis en Bélgica? Bueno, ahí en Bruselas pues, hay mucho rollo político, pero digo, el país no como capital europea, sino como capital belga.
Y mucho sucursal española también, porque aquí tenemos las Bélgicas de los tres fugitivos y los coldos y eso que nos da vidilla, pero pisando calle belga, lo que tenemos hoy es un atisbo de primavera. Es noticia, veo flores blancas en el árbol que tengo debajo de casa. Y hay una historia que a mí me tiene fascinada. Es en el mismito centro de Bruselas. Aquí está enterrada Blancanieves. Debajo del edificio de la Bolsa, los
espera,
que habéis
espera,
estado.
Espera. Sí. O sea, Blancanieves existió. Espera, que yo soy muy paleto.
Por supuesto. ¿Así? Claro, vamos a empezar por el principio. Bueno, a ver, esto es lo que creen unos investigadores neerlandeses. Que la Blancanieves de carne y hueso, en la que se inspiraron los hermanos Grimm, acabó aquí con sus huesitos. Y resulta que dicen que no es... No se llamaba ni Blanca ni Neves, se llamaba Margarita. Margareta von Waldeck, para más señas, y era una princesa alemana del siglo XVI, que murió trágicamente, con 21 años, y su vida, por lo visto, inspiró este cuento que todos conocemos. Y luego hay un dato genial, que es que los 7 enanitos, según estos historiadores, están inspirados en los trabajadores de las minas que tenía su padre, por eso el gorrito y esas cosas. Pero espera que ay, no he llegado.
Qué majo, gruñón.
Sí, ¿a quién te recuerda?
A Miguelito.
Pues bueno, quería decir, no he llegado al final de la historia.
Tú
mujer...
puedes ser Blancanieves, no sé si siete, pero enanitos a tu alrededor sacas.
Andrea Nieves. Pues resulta que ahora le va a gustar esto a tus enanitos. Donde está enterrada era el edificio de la Bolsa, hoy es el Museo de la Cerveza.
Oh, oh. Sí, que Blancanieves siempre tiró para...
Muy bien, Blancanieves.
Ha sonreído más Sevilla, ¿eh?
Muy bien, Blancanieves. Un magnífico edificio blanco con escalinata y frisos en la zona peatonal
pero
de la ciudad.
No, no hay ninguna tumba ni nada, ¿no?
Bueno, hay huesos, ya hay ruinas. No, tumba no. Si esto se lo han inventado ahora, imagínate.
Ah, vale,
lleva
vale,
la,
vale.
La muchacha desde el siglo XVI y lleva ahí ya. Eso dicen, claro, los historiadores, que ya va a estar un poco difícil demostrar la teoría.
Hay que meterse que Don Quijote está, yo que sé, aquí.
Bueno, aquí tenemos una estatua de Sancho Panza y Don Quijote. También, si yo estoy intentando que vengáis a hacer el programa, no sé si os habéis dado cuenta. Voy a seguir buscando tonterías, a ver si os engaño.
Sí, hombre, en esa ciudad en la que no sale el sol, porque tú no usas crema solar, ¿verdad?
¿Para qué?
Hay que usarla aunque no haya sol. Aunque haya nubes, ya, hay que usarla.
Sí, es verdad, tiene razón Andrea.
Que es por los rayos uva.
Yo no la uso, pero tiene razón ella siempre.
Prevenir
en Bruselas. Gracias, Paloma, un besazo.
Adiós,
chao.
Un beso.
Manu Sánchez, agencia de Londres. Hola, Manu.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿De qué hablamos? Bueno, ¿cómo está el día en Londres, lo primero?
El día en Londres está pasado por lluvia y nublado, así que bien.
Genial.
Así que bien, dice el pueblo. ¿De qué estáis hablando?
Pues como no te gusta que te hable de la monarquía y no te gusta, no te voy a contar que tenemos primera foto de Kate Middleton desde Navidades, sino que te voy a traer un tema mucho más divertido,
bueno,
como es la macroeconomía.
Dijo un especialista, de esto que dicen especialistas de la Casa Real, que había sido un problema ginecológico lo de la operación, pero no grave, porque si no, estoy de un puesto de esta estupidez, no grave, porque si no la hermana de Kate Middleton, que yo no sabía ni que tenía hermana, no se hubiera ido de viaje de a no sé dónde se ha ido de vacaciones.
Pues mira, es que a principio de esta semana empezó a haber rumores otra vez de que se estaba muy mal porque hubo una foto en un coche que sacó no sé qué diario. Y la verdad
siempre dicen que no era ella, ¿eh?
Es que
la del coche no, pues era idéntica.
No, sí, porque no tenía lunar.
Que había,
¡madre!
No tenía un lunar aquí al lado de la nariz. Porque de verdad que
no está bien la gente que te cuenta eso, ¿eh?
No, nada bien, nada bien, nada
no
bien.
No están bien.
Y tengo dos en casa, o sea, imagínate.
Es que las elucubraciones eran del estilo, no, es que parece que tiene a lo mejor algún problema de salud mental o que mal está, y yo escuché los comentarios antes de ver la foto, vi la foto y dije, pero si tampoco, o sea, no sé cómo se puede llegar a esas conclusiones con una foto tomada en un coche con gafas, con el cristal, etcétera. Bueno, que no parecía para tanto, pero bueno, y el Palacio de Kensington ya sí que ha salido un poco al paso de estas declaraciones y aprovechando el Día Internacional de la Mujer ha publicado una foto de Kate con sus hijos en las que se la ve sentada y bueno, se la ve más o menos bien y preparada, entre comillas, para volver a las actividades públicas en las próximas semanas, a ver si para después de Semana Santa pues ya está preparada. Aparte de esto, y de que hoy hemos tenido un tío que se ha estrellado contra el palacio y contra las verjas del palacio de Kensington, donde reside el rey. Sí, pero parece, bueno, obviamente pues siempre se guardan un poco las espaldas con esta clase de actos y no se lanza ni a decir que es terrorismo ni a que no ha sido nada, pero bueno, ha sido por la madrugada del Palacio de Buckingham, ha sido por la madrugada, le han detenido al hombre y bueno, se estarán investigando las circunstancias de esto, pero bueno, no, parece que ha ido a mayores. Y aparte de esto, lo más importante es que se han presentado presupuestos generales en el Reino Unido, que ha habido ciertas rebajas fiscales a los trabajadores por cuenta ajena y también a los autónomos, que se van a ahorrar entre 500 y 400 libras, que se va a quitar la ley del nodo, que permitía que las personas que residían en Reino Unido, pero que tenían su domicilio fiscal en otro país, no declararan los ingresos extranjeros. Y esto lo están quitando los laboristas como forma de, bueno, para intentar ganar algún voto, rascar algún voto de cara a las próximas elecciones generales, en las que lo tienen muy muy complicado los Tories y en las que parece que van a ganar los laboristas. y que todavía no tenemos fecha, que puede ser en mayo si las cosas se le ponen muy complicadas a Rishi Sunak, o lo más normal es que sea a final de año. Vamos a tener un cambio de gobierno después de más de una década de gobierno Tory, y están intentando rascar algún voto a través de la rebaja fiscal.
Muy bien, gracias Manu. Para que veas la presión que tengo en casa, me dice mi mujer, no era ella la de la foto. Y la foto de hoy igual no es de hoy. Es que ya no se cree en nada.
Bueno, igual tampoco.
La teoría de la conspiración,
También puede no ser ella. Es que si igual lo han podido hacer por inteligencia artificial también, el Palacio de Kensington.
También. Gracias Manu, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Estamos en las 12:30, va a empezar el baloncesto, tenemos fútbol en acción, así que primera mini ronda del día. Voy a empezar en Primera Federación, el partidazo entre el Nastic y el Deport, liderato del grupo primero en Primera Federación. Ya saben que el campeón sube directo, el otro tiene que pasar por lo horrible que es un playoff, o dos. ¡Tarragona, Alex!
Sigue el 0-0, minuto 29 de juego de la primera parte, Nou Estadi Costa Dorada, sigue el asedio del Nastic, pero no hay goles. Nastic 0, Deportivo de La Coruña 0.
Cuatro partidos en el grupo segundo.
Sí, tenemos varios goles en tres de ellos y ninguno en el Intercity 0, Melilla 0. Ha empatado el Algeciras a la Unión Deportiva Ibiza. Unión Deportiva Ibiza 1, Algeciras 1. Está ganando el Córdoba, el tercer clasificado. Córdoba 1, Atlético Baleares 0. Y está ganando también en casa del Recreativo Granada la Agrupación Deportiva Ceuta. Recreativo Granada 0, Agrupación Deportiva Ceuta 1. Todos ellos en la primera media hora de partido.
Ojito al Córdoba y al Málaga, que se ponen chale encima del Ibiza, ¿eh? Ojito. Y ya luego irían a por el Castellón. ¿Ves cómo esto vuelve loco a la gente? Paloma García Vejero desde Bruselas me dice, ¿cómo que no sabes que tenía una hermana? Es Pipa Middleton. Y pregúntale a Manu por qué no lleva anillo de casada si está casada. De verdad, lo de la familia real inglesa es que le interesa a un montón de gente que no va a coincidir con ellos en la vida. Baloncesto. Tenían que empezar hasta ahora dos partidos. En Santiago y en Madrid. En Madrid el líder, Real Madrid-Tenerife. Puntualidad, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues no, no somos puntuales. Están en los quintetos también el trío arbitral. El crono está a 10 minutos, pero este duelo entre Real Madrid y Lenovo-Tenerife al menos va a tardar 10-15 segunditos más en arrancar.
Bueno, y en Santiago, Obradoiro-Valencia. Leti Chas.
Tenemos también aquí un poquito de retraso, Paco. Nos queda un minuto para que arranque este partidazo entre el Obradoiro, muy necesitado, con 8 derrotas consecutivas y empatado con el descenso, enfrente un Valencia Basket que es séptimo. Todavía no arranca aquí el partido en Santiago.
¿En Italia hay partido de la matina?
Sí, tenemos partido desde las 12:30 de la mañana. Acaba de comenzar el encuentro en el Vía del Mar de Leche y están empatando a cero Leche y Hellas Verona.
Vía del Mar.
Vía del Mar de Leche.
Vía del Mar.
Me encanta.
Vía del Mar de Leche.
La Vía Láctea. He visto que Leche está en el tacón de la bota de Italia, que no lo sabía.
La Vía Láctea puramente.
En la tarde del domingo.
Buenas tardes.
Programa doble de toda una leyenda del cine.
No recuerdo su nombre.
John Wayne.
¿Qué me va a proponer?
La Legión Invencible.
Es la hora, señor.
Y el último pistolero.
Magnífico.
Y que la suerte le proteja.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Mira, antes de ir con la página de historia, estaba pensando que Kate Middleton, cuando salgas a la toda guapa, porque usa H&S. ¿Tal?
Claro que sí. Y tiene pandereta.
menudo pelazo que tiene.
Y tiene pandereta. Sí,
no
sí.
No como el marido.
Me cuentan...
Pero bueno, qué ataque.
Es que está repuntando ostensiblemente el consumo de panderetas y de H&S por toda Europa, por toda España y por todo el mundo, aunque H&S ya es el champú más vendido en España y en el mundo. Y es que cada vez hay más gente que pasa de inventos, de historias y de leyendas urbanas y que va a lo que funciona contra la caspa. Porque está clínicamente demostrado que H&S elimina hasta el 100% de la caspa y previene que vuelva a aparecer o su primera aparición. La clave está en cómo cuida H&S el cuero cabelludo con su nueva fórmula, que está recomendada por dermatólogos de la Skin Health Alliance.
¡Toma ya!
¡Oh, my God!
Porque el cuero cabelludo es piel y hay que mimarlo como mimas el cutis o la piel del resto del cuerpo. Claro. Si no lo has probado aún, píllate el bote grande, el de un litro, este.
¡Hola!
Que dura un montón y que ahorras un montón.
¡Pedazo de bote!
Y así te lucirá el pelo. Claro, si lo usas regularmente... Y sin alternarlo con otros champús, porque si no se pierde el efecto. O sea que solo H&S. Así tienen el pelo los de la tuna televisiva y así le luce el pelo a Andrea Peláez, que ayer se rió mucho del ritmo de Luis Millán.
¡Qué nervios! Ya. Uf.
Y ahora va a demostrar...
Venga, si lluvia para el campo.
¿Tiene ritmo
no,
o no?
No voy a cantar, pero... José, a la de tres, ¿eh?
H-I-S, libre de caspa, H-I-S, libre de caspa, champú de mi corazón.
Al final me va a gustar como lo hacéis, ¿eh?
Hombre, claro.
Tiempo de juego, la historia, José Luis Corral, historiador. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de un personaje que, del que yo no sabía nada, bueno, sabía lo que sabía todo el mundo. Pero me he dado cuenta que no sabía nada. Agustina de Aragón, que para empezar no era de Aragón. O sea, empieza la cosa mal.
Bueno, era catalana. Seguramente o de Reus o de Barcelona. No hay partido de nacimiento, pero ella se casa en Barcelona con 17 años. Y bueno, hay esa doble versión, ¿no? Pudo ser de Barcelona, pudo ser de Reus. En cualquier caso, era catalana, era catalana.
Claro, ¿y entonces por qué se la llama de Aragón?
Bueno, pues porque efectivamente cuando se produce el acontecimiento de los hechos de Zaragoza, el primer sitio donde ella es protagonista de ese episodio famosísimo del cañón, Palafós, que es el general, el brigadier que lleva la defensa de Zaragoza, que dirige la defensa de Zaragoza, entiende que ahí puede haber un icono heroico. Y le da ese título de Agustina de Aragón, por ese acontecimiento, ese episodio que ocurre en Zaragoza. Pero ella era Agustina Zaragoza Domènech. Por cierto, se llamaba Zaragoza de primer apellido, fíjate. Era de Barcelona o de Reus, catalán en cualquier caso, pero su primer apellido era Zaragoza.
Lo que he estado leyendo, que te lo traslado a ti para que me cuentes si es verdad o no, es que tampoco hizo más que aquello, quiero decir. Luego la exhibieron por toda España, como dicen, sí, que participó en otros momentos bélicos contra los franceses y tal, pero que era, como pasa en las películas americanas con los héroes que subieron la bandera, ¿dónde era? En el Monte Fuji, o en Iwo Jima.
Sí,
no me acuerdo.
En Iwo Jima, sí, en Iwo Jima.
Que
sí,
luego fueron dando charlas y conferencias por todo Estados Unidos para animar a la tropa, pues que allá la usaron para eso, ¿no?
Bueno, es que claro, como sabes muy bien, la primera víctima y la gran víctima de cualquier guerra es la verdad. Y Palafós, que era un hombre muy listo desde el punto de vista de la propaganda política, utilizó la propaganda de Agustina de Aragón para efectivamente presentarla como un icono. Fíjate, estamos en 1808, estamos casi a las puertas del romanticismo, una época en la cual las heroínas empiezan a tener un papel fundamental. Y claro, tener una mujer que es un icono de valentía, de resistencia, fue muy bien aprovechado por el régimen. En cualquier caso, llegó a ser hasta subteniente, tuvo varios grados, cabo, sargento, llegó a ser subteniente de artillería. O sea, que esta mujer que participó en bastantes hazañas, en bastantes batallas en la Guerra de la Independencia, pero efectivamente la paseaban como un icono, como una especie de emblema del heroísmo de los españoles frente a los franceses.
Y en realidad lo que hizo fue disparar un cañón, ¿no?
Sí, la batería de la Plaza del Portillo, todavía existe esa plaza y la iglesia del Portillo, habían caído todos los defensores en el asedio de Zaragoza, el primer asedio, porque Zaragoza tuvo dos sitios, el primer sitio en el verano de 1808 y el segundo sitio a finales de 1808 y principios de 1809, que es cuando realmente se rinde la ciudad. Bueno, pues estaban entrando los franceses por una brecha en la muralla medieval, y habían caído todos los defensores de ese portillo, todavía se llama así, el Portillo en Zaragoza. Ella estaba repartiendo comida y bebida a los soldados. Las mujeres se dedicaban fundamentalmente a la intendencia en el asedio. Bueno, hay un cabo herido, tiene el botafuego, que es la mecha del cañón, está sin encenderse, el cabo no puede llegar, y le dice a esta chica, tenía 18 años, que dispare el cañón. Coge a Agustina, enciende la mecha, y los soldados franceses que están entrando por esa especie de brecha en el muro, pues son arrasados por el cañonazo. Era un cañón que estaba cargado con bala y con metralla. Claro, una metralla de un cañón de estas características a 30 o 40 metros arrasa a todo lo que se pone por enfrente, y murieron varios soldados franceses. Se retiraron, llegaron corriendo los defensores de la ciudad a defender ese portillo, esa brecha, y claro, allí vino una Agustina que estaba con el botafuego, la mecha en la mano. Automáticamente se lo dicen a Palafós, y Palafós monta una campaña de propaganda extraordinaria.
O sea, con ese cañonazo revierte la batalla, el sitio.
Bueno, de hecho, en ese primer asedio de verano de 1808, los franceses se tienen que retirar. No conquistan la ciudad unos días después, aún duró el sitio varias veces, y se retiraron. Claro que los franceses se retiren, era el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. Se retiren porque una mujer ha disparado un cañón, no fue exactamente así, pero la propaganda que que puso en marcha Palafox, pues fue que ese acto heroico de Agustina había provocado la retirada de los franceses.
Ella se casó dos veces, ¿no? ¿Estaba casada con un militar?
Sí, ella estaba casada con
un soldado, no sé si militar de carrera o soldado.
No, era un cabo de artillería, también catalán, se casaron en Barcelona, al cual se le pierde la pista, debió morir hacia 1814, por ahí, quizá un poco más tarde, y luego se casó con un médico sevillano, que por cierto, era liberal, pero se pasó al carlismo. Tuvo, por tanto, dos maridos, tuvo un hijo de cinco. Es terrible la historia de Agustina, porque tiene con el primer marido, con el cabo de artillería, tiene un hijo de 5 años que muere agotado, cansado, porque Agustina fue apresada. Cuando cae Zaragoza, cogen muchos prisioneros, entre ellos Agustina. Y los franceses los llevan hacia Francia. Imagínate, estamos en invierno, estamos en febrero de 1809, por caminos fríos, y el niño muere. Muere su niño en sus brazos, huyendo, retirándose como cautiva. Y luego tuvo dos hijos más. Tuvo Carlota y tuvo a Juan con este médico sevillano. Y ella al final se retiró a Ceuta, murió con 71 años, ¿no? Y murió de bronconeumonía. Por cierto, acabamos de estudiar, digo acabamos porque participo en un proyecto de investigación que se está haciendo en Aragón sobre cadáveres de grandes personajes, y tenemos el cadáver de Agustina de Aragón estudiado, que se conserva en la iglesia del Portillo, y murió efectivamente, tal como cuentan las crónicas, se ha estudiado su cadáver, de bronconeumonía.
O sea, ella nace en Barcelona, batallía en Zaragoza, luego por toda España y acaba muriendo en Ceuta. Es casi una costura de toda España, Agustina de Aragón.
Bueno, es que claro, era una mujer que fue la gran referencia. Fíjate, se convierte en una heroína tan importante, en un ícono tan importante, que Lord Byron, el grandísimo poeta romántico inglés, le dedica un poema realmente épico, extraordinario. Algo así como, ¿quién acabaría con los franceses si no fuera una mujer derrotados por la mano valiente de una heroína? Bueno, eso es un poema de como dos docenas de versos que fue muy difundido. Lord Byron, nada más y nada menos, le dedicó un poema a Agustina de Aragón.
Muy bien. ¿Te queda así alguna curiosidad más que debamos saber?
Sí, es muy curioso. Cuando hemos descubierto, hemos inhumado su cadáver para estudiarlo, está enterrada con un niño de 5 años. El ADN ha coincidido con el de Agustina, pero no es su hijo, es su nieto. Luego hemos buscado documentos y efectivamente está enterrado con un niñito de 5 años, un muchachito de 5 años, que es su nieto, el hijo, uno de los 4 hijos que tuvo Carlota, su hija del segundo matrimonio.
¿Y que falleció a la vez o poco después? ¿O?
No, murió de hambre, fíjate, murió en Ceuta de hambre, el hambre aquel terrible que hubo en España. Ten en cuenta que la Guerra de Independencia fue algo terrible. Zaragoza, Madrid, Barcelona, Tarragona, Gerona tardaron 50 años en recuperarse de los desastres de la guerra. Fue realmente una de las calamidades más grandes que ha ocurrido, y con largo plazo, de largo recorrido, en nuestro país. Se pasó mucho hambre y el nieto de Agustina de Aragón murió de hambre.
Claro, como para ser del Paris Saint-Germain, es que es imposible.
No, yo he dicho alguna vez que, en broma, que vamos, tendríamos que romper relaciones diplomáticas con Francia, es broma, es broma.
No, los enviamos a Indurain y a Nadal y eso, y así, pues son pequeñas vengancillas que nos vamos
tomando.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao. Y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Ya está disponible en Disney Plus. Nos vemos en otra vida. La serie original que cuenta la historia del adolescente que participó en el traslado de los explosivos usados en el 11M.
Murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
Un thriller real y estremecedor, basado en la novela de Manuel Javois sobre el primer condenado por el 11M de tan solo 16 años.
Yo solo quiero que me dejen en paz.
¿Tú crees que con 191 muertos van a dejarnos en paz?
Nos vemos en otra vida. Serie original ya disponible solo en Disney Plus.
No me arrepiento lo que hice. Me arrepiento lo que pasó.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que supera la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Que han hecho una hamburguesa para Hazard. Estos son unos cachondos,
¿no? Son unos cachondos, ¿verdad? Los del Lille. Hazard salió de ahí a Inglaterra y hoy vuelve al estadio. Esta tarde a las 5 de la tarde se juega el Leeds-Rennes y han hecho unas hamburguesas con la camiseta de Hazard. Pone el diseño de la camiseta, 10 Hazard y también unos vasos conmemorativos. Así que luego lo veremos.
Pues mira, no tiene que ver con las hamburguesas o tal de sí. Pero vamos a hablar de una persona que pesaba 150 kilos y ahora pesa 78. ¿Quién es?
152 pesaba, para hacer honor a la verdad. Ahora efectivamente pesa 78. Se llama Adrián Pulido. Tú miras sus redes sociales y lees entrenador de fútbol, nivel 1 UEFA Pro, entrenador nacional de pádel, un montón de cosas relacionadas con el deporte. Y lo que no sabes al ver, por ejemplo, eso, sus redes, es que llegó a pesar 152 kilos con una altura de 1,60. Es decir, una persona con un problema muy, muy grave de obesidad a todos los niveles, a nivel de salud y a nivel también estético y de estar contento o no consigo mismo. Adrián se operó y ahora, como te digo, pesa 78 kilos.
Hola, Adrián.
Hola, muy buenas tardes.
Tú eres el que estoy viendo la foto, que está cachas así, con una camiseta negra, sacándose una foto, brazo izquierdo tatuado. ¿Tú eres ese?
Ese soy yo.
Joder, y tú has pesado 150 kilos, pero o sea, tú ahora mismo eres un... cachas, vamos, es una X con topuria, ¿no?
Es muy...
No, yo creo que tienes más músculo, más bíceps que topuria, la verdad.
Hacer deporte con tantos kilos es una de las cosas que por dentro fortalece, pero claro, con tantos kilos no se ve... Y antes de nada, Paco, me gustaría mandar un saludo al cielo para Pepe Domingo Castaño.
¡Ay, ¿vale? Qué grande!
Que me fuera gustado que me fuera gustado escuchar, que desde chico, pues... Seguro que sale de esta entrevista.
¿Cómo te lo agradecemos, Adrián? Qué majo. Eres malagueño y malaguista.
Correcto.
¿Y eres el malaguista que lleva una camiseta a punto de reventar con el 10 a la espalda y que pone Paco?
Correcto. Que jugué un partido en la Rosaleda con los periodistas, con Javier Bautista y compañía. Y claro, no había de mi talla. Tú ten en cuenta que la talla de las camisetas normalmente... suelen ser hasta la 2XL como máximo y pues me tuvieron que dejar la tienda una vez que había allí y prensado, vaya.
Jolín, pero ahora tienes 33 años.
33.
Y pesas 78 kilos y ya hemos dicho que ahora tienes un cuerpo esculpido tremendo. Pero ¿cuándo pesaste, hace cuánto pesabas 150?
Pues mira, eso fue incrementando conforme uno va... Bueno, va creciendo esto, uno no se da cuenta porque al fin y al cabo, aparte de que uno come, porque al fin y al cabo quien te diga es que no, es que la tiroides, no, todo afecta, ¿vale? A mí me engordaba hasta el agua. Entonces, una vez me operé, me cambió el metabolismo, aparte. Entonces, es un cambio brusco, pero desde chiquitito siempre he estado con sobrepeso, ¿vale? Pasa que los médicos decían que la seguridad social, que no me operaban porque... o no me miraban bien porque había gente peor, hasta que llegó el momento que tuve que hacerlo por privado.
Pero es que estoy leyendo aquí que pesabas 152 kilos hace 4 años.
Sí, correcto.
¿Puede ser? O sea, en 4 años se ha producido el proceso de 152 a 78 y esculpido.
Bueno, te puedo decir, Paco, que no ha sido en 4 años. Yo, aunque te parezca una barbaridad, yo me operé un 16 de enero y en julio ya estaba yo en ese peso y me he ido manteniendo, aunque tengo 7 kilos de piel muerta, que para que cuesta bastante dinero en mi forma de para operarlo, pero tengo 7 kilos de piel muerta.
¿Lo sigues teniendo a día de hoy?
Lo sigo teniendo.
¿Y eso se puede, perdón por la burrada, cortar o algo de eso?
Sí, sí. Son 7 kilos que me dijo el médico, porque yo por dentro, de hace tanto deporte, con tantos kilos, pues tengo la piel muerta, entonces eso se opera. Pero me tienen que hacer a mí una cosa diferente, que se llama la flor de loto, que es cortar por abajo y subir hasta arriba, hasta los abdominales, porque yo tengo piel muerta hasta los abdominales. Ah. Entonces cuesta la barbaridad de 8.000 euros. Entonces no está ahora mismo la cosa para ese dinero. Pero si me operara, me quedaría pues fino, con tableta, imagínate.
O sea, la operación esa costaría 8.000 euros.
Sí, yo hice una prueba para intentar operarme, pero claro, me dijeron que la tuya tiene que ser de esta manera y cuesta 8.000 euros. Claro, si me voy a Turquía, pues me cuesta 3.000, pero a lo mejor vengo y no llego de Turquía a Málaga.
Claro, no, pero y te iba a decir, tú tienes Instagram y esas cosas, ¿no?
Sí, yo tengo redes sociales, pero claro, a mí no me gusta, como decir,
pero igual,
que dice, no me
no,
gusta.
Quiero decir que igual si te haces famoso, o sea, tienes un cierto volumen de visitas.
Lo puedes monetizar.
Y
vamos,
cuentas tu historia de cómo se ha adelgazado, tal, porque hay mucha gente a la que le podría interesar. A mí me está interesando y yo no he pesado nunca 150 kilos.
Claro, yo las redes sociales las llevo activas, pero claro, yo no. Hay gente que es influencer y esas cosas, yo tengo mi trabajo y no. A ver, que ojalá, ¿me entiendes? Que ojalá. Si tú por acá escuchas a alguien y dices, pues mira. Es que, alguna,
es que,
como...
es que no me parece una cantidad muy bestia como para que te venga mañana una serie de productos alimenticios que se usan para ser healthy y saludables.
Bueno, a mí, Paco, a mí me han llamado varias, me llamaron un par de empresas de estas de dieta, ¿vale? No voy a decir nombre, pero me dijeron, te cambio, por ejemplo, que estuve a la imagen para decir que el producto es mío, cosas así. Entonces, yo por... Que hay gente que sí, pero yo no soy partidario de eso. Me ha costado mucho, que si se produce esa cosa, pues a lo mejor yo digo, que yo por ejemplo, todavía me sigo viendo malamente, ¿me entiendes? Yo todavía, mi mente me dice que mi cuerpo no está bien.
Claro, no me decís, viendo... tienes que quitar 7 kilos de piel o de... ¿Y qué te iba a decir? Claro. ¿Qué te hicieron? ¿Reducción de estómago o balón gástrico? Este,
un bypass gástrico.
Que eso es quitar trozos de estómago, ¿no?
Eso es corta un trocito de lo que... No te corta el estómago, sino te hace un conducto, ¿vale? Te abren dos conductos dentro de tu cuerpo. Uno que va hacia... el ano, el culo, sí, perdón, sí, por la palabra, y otro que tú lo expulsas. Entonces tú los nutrientes que tú lo que comas, los nutrientes te lo quedas tú, y lo que tenga algo de grasa de lo que comas, lo deberías expulsar.
Ah, y ¿ahora mismo te llenas con cualquier cosa o no? ¿O puedes comer...?
Con cualquier cosa. Yo suelo comer de todo, pero muy poco, porque no mi cuerpo no me permite... Por ejemplo, un filete o una hamburguesa no me permite mi cuerpo digerirlo.
O sea, con medio filete igual te has llenado.
Claro.
Vale, ¿y con la bebida igual? Quiero decir, una botella de agua...
No, bebida al principio sí. Por ejemplo, a mí, yo antes podía llegar a beber, ¿vale? Por ejemplo, en un día hago 5 litros, 4 litros, ¿vale? Yo también hacía mucho deporte, entonces mi cuerpo... necesitaba ingerir calorías. Entonces yo, incluso bebiendo agua, claro, el agua, si a mí también me engorda el agua, ¿vale? Ya sea agua, Coca-Cola, lo que sea, pero el agua, que es más sano en teoría, también me engordaba. Entonces llegué a un límite que yo mismo, tanto para mí, para mi familia, yo con dos niños, al fin y al cabo, yo como entrenador también de fútbol lo pasaba malamente. Imagínate ustedes que contáis historias para no dormir, de cosas de fútbol base, pues tú imagínate lo que tenía que sufrir yo y con mi niño en el campo, porque mi niño juega conmigo desde los 3 años, entonces tú figúrate la de insultos, la de cosas que yo he tenido que pasar, sí, en un campo de fútbol.
Claro, nos reímos aquí de la gordofobia. La gordofobia, ¿qué habrás sufrido tú, alguien así, en esos kilos, en esa cantidad de kilos? Debe ser extraordinario, vamos. Eso sí que debe ser para...
Una pasada.
Para acabar
una pasada.
Depre. Me está diciendo Javier Bautista... tal y como está, juega el padre al fútbol, una barbaridad.
Sí, los lunes juega Bautista conmigo y yo ojalá fuera pesado como una persona normal, porque yo ahora me veo como una persona normal, aunque quede mal decirlo, Paco, porque sí, yo al fútbol, al pádel, se me da bien los deportes, pero si yo fuera pesado, yo por ejemplo, para hacer entrenador nacional de pádel, antes, porque la gente me veía jugar torneos y eso, y me decía, es increíble como con ese peso puede llegar a jugar una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente, cuando yo empecé a dar clases, ¿vale? Y la gente me decía, bueno, una persona así, ¿cómo puede dar clases si no da el perfil? ¿Vale? Es que yo he tenido que sufrir barbaridades, Paco, en tanto, en estos años.
Adrián, a cada uno la vida le pone unas pruebas y tú esta eres un ejemplo de superación. La has superado, o sea, que bajaras 70, 80 kilos desde enero hasta julio a raíz de una operación y de tu fuerza de voluntad, prueba superada. Yo lo que te deseo es que encuentres o que te patrocinen los 8.000 euros para quitarte esos 7 kilos de piel muerta y te veas ya completamente feliz y a gusto. Ojalá.
Hombre, sería la verdad que, hombre, sería una de mis ilusiones. Al fin y al cabo, ante todo está la familia y tener que sobrellevar la familia. Pero es verdad que como personalmente, no todo el mundo pierde los kilos, porque hay mucha gente que los recupera, pero psicológicamente tienes que estar tú muy, 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 muy bien preparado para que la gente lo ve muy fácil, ¿no? Yo he leído comentarios de, es normal, si te operas es normal que pierdas esos kilos, es que es normal, es que así lo hace cualquiera, que entonces todo el mundo lo hace, siempre está a gusto consigo mismo, pero al fin y al cabo muchas veces los comentarios y las cosas, la gente nunca sabe lo que uno sufre uno mismo y en su casa y en su mente.
Desde luego, yo me lo trato de imaginar y me pongo en tu piel y eso, que te aplaudo la superación que has demostrado. Adrián, encantado de saludarte, un abrazo muy fuerte y no te fíes de Batista que hace trampas jugando.
Sí, cuando quiera.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Mira,
muchas gracias a ustedes.
Para que veas, bueno, allí en las granjas de Rujamar os cuidan todo. Pero para que veas, Heriberta, que no te puedes dejar.
Allí en las granjas de Rujamar están absolutamente entrenadas. Son gallinas muy disciplinadas. Son gallinas. Es que además, sí, podríamos decir que sois gallinas deportistas, ¿no? Estáis muy en forma, muy entrenadas. Sí, es que están en todo en Rujamar. Rujamar. Porque ya lo sabes que en Rujamar solo hay gallinas libres y felices. Están criadas en el suelo, pero es que además están en forma. Todos los días ponen cientos, miles de huevos para que lleguen a tu mesa. Son casi casi deportistas porque en Rujamar también se ama y se apoya al deporte.
Era una cesta.
Rujamar patrocina clubes, deportistas a título individual y, por supuesto, también al deporte inclusivo. Hay un espíritu de superación en cada granja Rujamar que no te imaginas, que impulsa a todas sus gallinas a llegar más lejos cada día, claro que sí. Es que por eso y por muchas otras cosas, Rujamar es el número uno. Son los mejores huevos de España, ecológicos, camperos, de suelo y además apoyando el deporte. Los huevos de Rujamar, los mejores huevos de España. Rujamar, Rujamar,
vale, calla de hacer flexiones.
Entrena.
¡Qué barbaridad! Mundos de Dani, se la abrió la Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿De qué vamos hoy?
Me estoy imaginando a Heriberto haciendo flexiones.
¡Qué tren superior!
Estaba haciendo.
No lo vi venir, la verdad.
Con las patas, no, o sea, no, todo, es como un Tiranosaurus Rex, no puede. Bueno, eso va. Vamos a hablar de un clásico, ¿no? Hay clásicos en el mes de febrero, un clásico es la Super Bowl, en el mes de marzo un clásico es la alfombra roja y la ceremonia de los Oscars, que es esta noche, Paco.
Toma,
estás aquí como si...
Me encanta.
Me lo preguntaba Pedro Martín, la alfombra roja suele empezar a 11:30 y el primer premio que suele, si no es el primero, suele ser de los primeros, la peli internacional o el... Sí. Actor secundario y tal. ¿Eso que es hacia la una de la mañana o así?
Pero este año es antes. Es una de las novedades que te voy a contar. 96ª edición de los Oscars, o sea, 96, edición número 96 de los Oscars en el Dolby Theater. Y una de las novedades de este año que nos afectan positivamente es que antes teníamos que esperar, como tú has dicho, a la una para que empiece la ceremonia. La alfombra roja era a las 12 y la ceremonia a la una. Pero es que hoy empieza a las 12 la ceremonia, porque no es que nos quieran hacer un favor o que hayan adelantado el horario para tener más audiencia o algo, es que se produce esa ventana tan maravillosa que los fans de la NBA y de la NFL aplauden siempre, que es que en Estados Unidos justo hoy cambian al horario de verano. Y anda, nosotros todavía no.
¿Cuándo entonces... lo hacemos nosotros? La semana que viene, ¿no? Ah, no, sí, el último sábado de mes.
En verano. ¡Ay, qué bien!
Oh, ellos desde el segundo domingo de marzo. Entonces, toda la gente que le guste ver NBA, NFL o que tenga familia en Estados Unidos, les quiere llamar por teléfono o lo que sea, pues es mejor, es mucho mejor el horario.
Yeah. Vale, vale. O sea, a las 12 tenemos la
ceremonia. A las 12 empieza la ceremonia. No sé exactamente cuándo darán el premio de mejor peli extranjera en el que está
Bayona. ¿Quién presenta? Que no, yo ni
sí, presenta el de casi siempre, últimamente, que es Jimmy Kimmel.
Ah, vale.
Es la cuarta vez. La primera fue cuando se lió, ¿te acuerdas? Se lió parda con La La Land, que se equivocaron de sobre y tal. Sí. Obviamente no fue su culpa. Pero ese fue su debut. Y ahora lleva 4. Está todavía lejos de Billy Crystal, que con 9... Es el rey de esta categoría. Ah, y te tengo que decir, hay una cosa que he flipado bastante. Bueno, la alfombra, por cierto, vuelve a ser de color rojo, que ha habido algún año que cambiaron el color. Vuelve a ser alfombra roja. Pero ojo, es alfombra de 2 carriles. Esto lo he tenido que leer bien para entenderlo, porque...
¿Y semáforos?
No, no, sí, sí, digo... ¿Qué
ojalá
pasa?
Rotondas en medio de la...
Claro, claro, una autopista, una carretera, ¿qué pasa? Te leo textualmente. Tras las quejas de las celebridades que se cansaban de esperar tanto rato para acceder al Dolby Theater... Los organizadores han establecido un doble carril. Por uno accederán los importantes y por el otro los menos relevantes.
Lo que definía el humorista, no es nadie.
Claro, sí, sí, tal cual. Sí,
no es
sí.
Nadie.
O sea, estamos aquí hablando de igualdad y no, y todo el mundo merece ser tratado y tal. Y bueno, pues llegarán los actores VIP, irán por un carril y los...
A Bayona me lo mandan al carril.
Claro, no sé, habrá que ver.
Pero yo creo que estas cosas las harán también, porque como a estas cosas van tantos influencers, al final con tantas invitaciones y de repente se te planta un influencer en la alfombra roja y la gente dirá, pero tú
sí,
quién
pero
eres,
igual el influencer
señor.
Va por el carril VIP y
pues yo creo que no. Yo creo que lo hacen más por... El, ¿cómo va a ir Bayona por el...? Vamos.
No,
Bayona va a ganar esta noche.
Sí. Habrá que estar muy atento a quién va por cada carril. Actuaciones musicales, sobre todo hay una muy esperada, que es la de Ryan Gosling, que va a cantar la canción de Barbie, la de I'm Just Ken. Es el tema, uno de los temas nominados, que se montó toda aquella polémica porque dicen que es una película feminista, que la protagonista es una mujer, tal, tal, tal,
y
no, y resulta
ni
que la canción,
ella ni la directora.
Exacto, y la canción que destacan es la de un hombre, pero bueno, ahí la va a interpretar hoy Ryan Gosling. Y decir que esto antes se hacía mirando casas de apuestas y ahora se hace ya con la inteligencia artificial, pero según todas las inteligencias artificiales, haciendo proyecciones de hoy, Oppenheimer va a arrasar como película. Cillian Murphy y Emma Stone por Poor Things, la peli de Yorgos Lanthimos, van a ganar el Oscar, repito, según la inteligencia artificial, a mejor actor y mejor actriz. Cillian Murphy por Oppenheimer y Emma Stone por Poor Things. Y hay que decir que esto ya es un extra que te regalo y con esto acabo. Le han preguntado a la inteligencia artificial cuál es para ella, con todos los datos que tiene acumulados de todos los años y toda la historia del cine y tal, cuál es el mejor actor y la mejor actriz de la historia del cine.
Joder.
Entonces, la inteligencia artificial ha decidido que Meryl Streep,
esta
era previsible, mejor actriz de la historia, y el mejor actor, aquí hay muchas opciones, siempre se dice Robert De Niro, Al Pacino, no sé qué, mejor actor de la historia, según la inteligencia artificial, es Marlon Brando.
Wow.
O sea, Marlon Brando y Meryl Streep son los mejores actores.
Pero esos guas son de qué bien,
no,
o Marlon de
Brando
mal.
Sí me gusta. A mí Meryl Streep no.
Meryl Streep no.
No.
Ostras,
me aburre
tío.
Mucho. Vamos. Cary Grant y Audrey Hepburn, mi pareja, por ejemplo.
Pues mira.
Gracias, Dani. Vamos a dar luego los anti-Oscars que se entregaron anoche. O se anunciaron anoche. Un abrazo, Dani.